Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, los de las 10 de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, mucho más informados y con muchos planes por delante.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
En los próximos minutos nos vamos a acercar a un deporte que es un gran desconocido, yo creo, por lo menos para el gran público en España, aunque hay 6.000 deportistas federados. Es un deporte en el que solo tenemos un podio olímpico. Fue en los Juegos de Pekín, en 2008, conseguimos la medalla de bronce, la consiguió nuestro próximo invitado, que es José Luis Abajo Pirri. Y el deporte del que estamos hablando es la esgrima. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Kelly. Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo te digo y felicidades porque acabas de ser nombrado presidente de la Federación Española de Esgrima.
Pues sí, correcto. La verdad es que llevo apenas una semana. El domingo día 7 fue la asamblea ordinaria de la Real Federación. Y bueno, la verdad es que todo fue pues muy bien. Había solamente una candidatura, que era la mía, porque bueno, en principio teníamos todos los apoyos de todo el mundo para poder construir un proyecto de futuro, con mucha ilusión y con muchas ganas, la verdad.
Bueno, uno supongo que cuando va a unas elecciones en las que es el único candidato, va más tranquilo que si hay tres o cuatro,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí, te da mucha tranquilidad.
Oye, José Luis, que me gustaría hablar un poco de la esgrima, que es un deporte, como digo, hombre, que no tiene mucho predicado en nuestro país. ¿Cómo te introdujiste tú en el mundo de la esgrima?
Pues mira, sabes que uno de los objetivos precisamente es que esa cabecera que has hecho al inicio del programa no se haga más.
Ya.
Que no sea un deporte desconocido y que mucha gente lo conozca, ¿no? Así que vamos a intentar darle difusión, promoción y sobre todo información, porque la gente se piensa que es un deporte caro, que es un deporte muy difícil, que es un deporte para la élite. Bueno, pues hay muchos clichés, ¿no?, que tenemos en el mundo de la esgrima, pero que es en muchas ocasiones todo lo contrario. Es decir, ahora encima, con la globalización que tenemos encima, pues ya claro, tienes materiales de todos tipos. Es igual cuando te vas a comprar una pala de pádel, ¿no? Pues vas a jugar al pádel y tienes un abanico súper amplio para jugar pues como quieras. Pues en esgrima pasa exactamente igual. Además, los clubes te lo dejan todo muy fácil para empezar. Y es lo que me pasó a mí cuando yo era pequeño, ¿no? Me acerqué a un club de esgrima y es verdad que es lo difícil, ¿no? Que alguien se acerque a un club de esgrima. Es lo que tenemos que solucionar, ¿no? Porque una vez que te acercas, una vez que preguntas, todo son facilidades. Te dejan el material de inicio para que tú pruebes y te enganches. Los horarios son muy amplios. La gente, bueno, es estupenda porque en la esgrima se crea un ambiente muy bueno desde el principio. Y, bueno, una de las razones principales es que mi padre hacía esgrima.
Entonces,
mi padre hacía esgrima y él la practicaba con, bueno, pues también con mucha pasión dentro del ejército del aire. Mi padre era piloto de caza de combate y para que te hagas una idea de lo que es la esgrima, en la Academia General del Aire, donde están todos los cadetes que aprenden para volar, es obligatorio hacer esgrima. Por lo menos el primer año. Luego hay gente que se queda más tiempo, pero todos los cadetes pasan por la esgrima, porque hacer esgrima te hace mejor piloto.
¿Y eso por qué?
por las habilidades que desarrollas a través de nuestro deporte. Hay una coordinación del ojo y de la mano, que luego para el mando del avión pues te viene fantásticamente bien. Hay una agilidad mental que te da la esgrima con los movimientos cortos y delicados, que eso encima de un avión también es muy adecuado. Luego te da una visión estratégica de lo que quieres hacer para conseguir el siguiente movimiento. Eso en un avión, pues te puedes imaginar que es fundamental. Te da tácticas de combate, porque es un deporte de combate, que no es de contacto. Con lo cual, bueno, pues hay muchas herramientas que se desarrollan en nuestro ajedrez en movimiento, ¿no? Porque es de lo que se trata, ¿no? De la esgrima como elemento potenciador de muchas habilidades psicológicas incluso que pueden dar a los niños, que son fantásticas, la verdad. La resiliencia, aprender a perder y a ganar, porque nosotros ganamos y perdemos muchas veces.
Ya.
Hay muchos combates y muchos tocados. Entonces, cada tocado es una pequeña derrota o una pequeña victoria. No es un partido de fútbol que dura 90 minutos, no es un partido de tenis que son 3 o 4 horas. Aquí son combates muy rápidos, con lo cual aprendes a gestionar la derrota mucho mejor, mucho más rápido, porque estás más acostumbrado a ella. Y luego el tema de estrategia, pues imagínate, tienes que adivinar al rival y tienes que engañarle para que no sepa lo que vas a hacer. Con lo cual hay un juego mental que es brutal en nuestro deporte.
¿Desde qué edad se puede empezar a practicar esgrima?
La esgrima hay muchas modalidades, ¿no? Pero evidentemente te hace falta un poquito de fuerza para coger un arma. Los 6-7 años sería una buena edad para ya hacer una esgrima adecuada con un arma en la mano, ¿no? Con una espada, un florete o un sable. Es verdad también que hay alguna modalidad con sable de goma espuma, con espadas de plástico, que ya se practica pues con 5 o 6 años, ¿no? Así que yo creo que esa es la edad mínima que tenemos ahora mismo esgrimistas.
Bueno, fíjate, nos parece un deporte que ha evolucionado poco, los que desconocemos completamente el mundo de la esgrima, que siempre está igual, más o menos. Sin embargo, en 2019 se reconocieron los duelos de espada láser como modalidad de esgrima. O sea que quiero decir que es un deporte que va avanzando con los tiempos. No sé si tú lo has probado.
Sí, es verdad, lo he probado y me encantó. Y desde luego que todas las modalidades de esgrima ahora mismo... También, bueno, pues es otro de mis proyectos que está en agenda, el hablar con todas las esgrimas para unirnos y coger más fuerza, ¿no? Porque hay un montón. La esgrima escénica, la esgrima histórica, esgrima medieval, la esgrima artística, ahora incluso el sable láser, ¿no? Uh-huh. Que viene de todo Star Wars y todo esto. Pues la esgrima ha evolucionado, también lo suyo, porque evidentemente tenemos mejores aparatos, hay unas luces que son mucho más comprensibles, es igual que todos los deportes, ¿no? Evolucionamos en función también un poco de los practicantes y de la demanda del mercado, ¿no? Pues el fútbol, pues bueno, pues igual sigue siendo una pelota y una red, y el baloncesto lo mismo, pero lo que evoluciona es todo lo que genera el deporte y todo lo que hay alrededor, ¿no? Los agentes, ¿no? Y las producciones audiovisuales, el marketing, la comunicación, y en eso también está la esgrima, ¿no? Y bueno, también tenemos que hacerlo en nuestra propia federación, a la que acabo de llegar, ¿no? Me encantaría poder difundir la esgrima, que sea espectacular, que la conozca todo el mundo y que a la gente le guste verlo en todos los medios.
Bueno, tenemos puestas nuestras esperanzas, me imagino que los Juegos Olímpicos de Tokio, que todavía no sabemos qué van a pasar, qué va a pasar con ellos, como no sabemos qué va a pasar con nuestra vida por culpa de esta maldita pandemia. Pero, ¿cuál es el país al que hay que tenerle más miedo en esto? ¿Cuál es el país puntero?
Pues mira, miedo ninguno. Aquí la esgrima, tener miedo, te puedes imaginar, tener miedo no está permitido, no está permitido, es un deporte de valientes, eso está claro. Pero hay deportes y países referentes,
sí,
como puede ser Francia, Italia y a lo mejor Hungría, ¿no? Que son un poco los deportes que están más arraigados en estos países, tienen más medios, tienen más salas, tienen más practicantes. Bueno, pues para que tengas una idea, en Francia andan cerca de las 60.000 licencias.
Fíjate.
Son 10 veces más de lo que tenemos nosotros aquí.
Pues esto, o sea,
que
no puede ser.
Contra lo que peleamos. Aparte de sus presupuestos deportivos, también son 10 veces superior al que tenemos en nuestro país. Con lo cual, peleamos en inferioridad de condiciones, por supuesto. Pero aún así, con lo que tenemos, tenemos que ser capaces de coger nuestra parcelita y ganar nuestros combates y de optar por las medallas. Ya nos ocurre en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, y bueno, pues ya tenemos también una medalla olímpica, que eso es muy importante para el deporte. Y ahora de cara a Tokio, pues tenemos, diría yo, que 5 o 6 opciones de clasificación.
Ah, bueno.
Que está muy bien, está muy bien. A día de hoy están programadas las últimas competiciones de Copa del Mundo, que se van a celebrar en marzo, salvo llamada catastrófica que nos cancele, pues por ahora siguen en vigor. Y además está el torneo preolímpico, que es la última prueba para clasificar para los Juegos, que celebramos en Madrid.
Ah, mira.
O sea que ya desde aquí os invito a todos, por supuesto, y además os voy a necesitar para toda la cobertura mediática posible en la competición más importante del año, antes de los Juegos Olímpicos, que es el preolímpico, que celebramos aquí en Madrid el 24 y 25 de abril.
Bueno, pues tú avísanos con tiempo y le damos todo el bombo que podamos desde aquí. Oye, José Luis, tú eres deportista, eres el único poseedor de una medalla olímpica de esgrima en nuestro país. Esto es un plus, me imagino. Has trabajado además en proyectos relacionados con marketing, con comunicación, es otro plus. Pero claro, de estar batiéndote el cobre, nunca mejor dicho, como deportista, a presidir una federación donde hay que manejar presupuestos, todas estas cosas.
Claro,
ahí hay un trecho, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y sigo formándome todos los días. Imagínate, desde que llegué, es verdad que ya llevo un tiempo pues cogiendo un poco de ritmo y aprendiendo mucho. Y viniendo a la federación antes del nombramiento, pues para aprender, para ver cómo funciona todo. Y evidentemente hay campos y áreas que no domino. Sí que me traigo muchas herramientas del deporte, sí que me traigo muchas habilidades de las que llaman blandas, ¿no?
Sí.
Pues eso, y la empatía, la comunicación, todo esto me encanta y es algo que me he desarrollado yo en los últimos tiempos profesionalmente, con lo cual todo eso intento aplicarlo en todo lo que tú has contado que lleva además, o sea, la gestión, a presupuestos, a personal, a todo esto, pero sin duda que estoy aprendiendo todos los días y para esto, pues a mí nunca me ha importado ni pedir ayuda ni preguntar. Entonces creo que son dos cosas básicas. Ser deportista es un plus, está claro, porque conozco la casa desde dentro. Y además sé cómo piensan los deportistas, que eso es muy importante a la hora de tomar decisiones también. Pero por supuesto me faltan un montón de cosas que voy a ir aprendiendo y que voy a tratar de, como siempre he hecho en mi vida, ser mi mejor versión y hacerlo lo mejor posible, porque es la única manera que yo hago las cosas, ¿no? Aprender, evolucionar, entrenar. Y al final ser un buen presidente, que eso es mi máxima ilusión.
Y poner en marcha todas tus dotes de convicción, porque detrás de los deportes y de los deportistas siempre hace falta un sponsor. Y claro, es muy fácil conseguir sponsor para algunos deportes muy concretos que todos sabemos, pero luego para otros a lo mejor es un poquito más complicado.
Correcto. Conseguir sponsor siempre es difícil, pero tenemos una nueva etapa, tenemos una nueva visión. Y yo también he estado en este sector estos años, así que tengo ideas muy buenas y de hecho pues ya van a entrar patrocinadores, nada más llegar.
Muy bien.
Me van a acompañar en este nuevo proyecto y los anunciaremos dentro de muy poco. Estamos ya en los últimos detalles, pero está ya casi cerrado. Así que estoy muy contento en esto porque les hemos dado una visión diferente también, que no se estaba dando hasta ahora. Y estamos resolviendo muchas de sus necesidades. Un patrocinio ya no va solo enfocado a la visibilidad y a los logotipos que nosotros tendremos X, sino que si además le resuelves circunstancias, tienes conocimiento de su medio y puedes ayudarles en su labor como empresa, pues imagínate, eso les parece súper interesante. Así que enfocado a eventos, enfocado a contactos, enfocado a desarrollo deportivo, bueno, pues a muchas cosas que les estamos ofreciendo, que les está sonando muy bien, y que es, yo creo, que la nueva manera de enfocar los patrocinios, ¿no? No solamente un logotipo, sino algo más, ¿no? Es un patrocinio de transformación.
Bueno, ideas a tope, ilusión a manta, en fin, trabajo a puertas, lo tienes todo por delante.
Oye, yo no sabía que podía trabajar tanto, o sea, eso sí que lo estoy descubriendo.
Bueno, pues oye, eso no está mal, ¿eh? José Luis, por último, de los 6.000 federados que hay aproximadamente en nuestro país, ¿cuántas son mujeres?
Pues hay un montón, tenemos un porcentaje buenísimo y yo creo que se acerca al 40% o algo así.
Ah, muy bien.
Sí, sí, hay una paridad tremenda y el deporte femenino está creciendo, por supuesto. Hay muchos medios dedicados al tema porque nos interesa a todos y evidentemente pues es lo que tenemos que hacer y tenemos que impulsar y por supuesto que hay un montón de proyectos. De hecho, ahora mismo es una de las prioridades que tengo que presentar pasado mañana, el proyecto de Mujer y Deporte.
Ah, bueno.
Sin ir más lejos, con lo cual hemos estado sentados esta mañana misma con la agencia para proponer proyectos de desarrollo de directivas femeninas, proyectos de formación de árbitros y entrenadoras y deportistas, proyecto de visibilidad de la mujer en el mundo de la esgrima. O sea, hay un montón de proyectos que vamos a presentar ya y que nos hace que nuestro deporte crezca. Es un deporte también para las chicas, pues bueno, creo que bastante, bastante atractivo, ¿no? El tema de la fuerza, de la valentía de una mujer compitiendo. Y de hecho hay mujeres que ganan a hombres en nuestro deporte.
Mujeres de armas tomar, nunca mejor
Sí,
dicho.
exactamente, exactamente.
José Luis Abajo, Pirri, medallista olímpico, único poseedor de un trofeo olímpico en la modalidad de esgrima de nuestro país y ahora con ese reto por delante de presidir la Federación Española de Esgrima. Oye, que nos alegramos muchísimo, que hay que seguir trabajando y que ya sabes dónde nos tienes.
Muchas gracias, Eli. Espero también contar con vosotros y, por supuesto, agradecido siempre a que nos deis un poquito de espacio a la esgrima en vuestros programas. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Abrazo, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Después de Talión, que fue su novela anterior, el guionista y escritor Santiago Díaz presenta a su nuevo hijo, que también es su hija en este caso, porque también es una novela que lleva por título El buen padre, una novela que habla de la necesidad de justicia que tiene la sociedad y que está protagonizada por una mujer muy especial que a mí me da la sensación que ha venido para quedarse. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, Feli, ¿qué tal?
Pues encantada de charlar contigo un ratito y de saber un poquito más del buen padre, de esta novela que acabas de presentar en Sociedad y que yo decía, Santiago, que está protagonizado por una mujer, en este caso la inspectora Indira Ramos, que tengo yo la sensación de que es un personaje que se va a quedar a vivir contigo una temporadita, ¿no?
Pues sí, ojalá que sí. Bueno, yo cuando creé el personaje, pues esa era mi intención, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes cómo son estas cosas, que la intención del escritor al final puede ser una, pero después lo que mandan son los lectores, las ventas y la editorial, ¿no? Lo que ocurre es que ha ido tan bien y estamos casi en tercera edición y ha salido hace un mes nada más y que bueno, que ha ido tan bien, pues que ya me han dado luz verde para una segunda entrega, con lo cual yo encantado. Y bueno, no sé si se quedarán dos entregas o en tres o cualquiera sabe, ¿no? Pero sí, que ojalá que se quede un tiempecillo porque yo creo que tiene muchas cosas que contar.
Bueno, a lo mejor nace aquí una saga, la saga de la inspectora Indira Ramos, que es una mujer muy, muy especial y tiene ese aspecto humano que nos acerca un poco a esa figura mítica de toda la vida de la literatura y del cine, que son los inspectores de policía, ¿no? En este caso hablamos de una mujer que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, con lo cual, pues eso, es una inspectora peculiar.
Sí, sin duda, Indira es una mujer muy peculiar, principalmente es una policía muy honesta, que sigue las reglas al pie de la letra, le pese a quien le pese, cosa que muchas veces hace que sus compañeros, sus propios compañeros, la miren mal, pero aparte de todo eso, que a nivel policial es muy buena, padece un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza, como tú dices, ¿no? Y eso le impide llevar una vida normal y hace que todavía la vean más como un bicho raro, ¿no? Yo todos los policías en todas las novelas, pues tradicionalmente tienen una serie de conflictos y una serie de problemas, ¿no?, que les impiden avanzar correctamente, y muchas veces está relacionado con el alcoholismo, con la culpa o con un montón de cosas. Y yo lo que he querido era buscar un problema más interno, más personal, que solo le afectara a ella y sobre todo que solo viera ella, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió esto, y la verdad es que me está dando muchísimas alegrías porque a la gente le está encantando como es ella, ¿no? No es un personaje cómico, es decir, lo que ocurre es que muchas veces sus reacciones ante cosas, ante suciedad, ante bacterias y sus manías, pues hacen que arrancan una sonrisa en momentos pues que a mí me viene también muy bien, pues porque descarga un poquito del dramatismo de la trama.
Claro, porque aparte de la inspectora, tenemos otro protagonista que es un padre coraje, ¿no? Lo que pasa es que se pasa a cuatro pueblos en su coraje, ¿no?
Sí, a ver, Ramón Fonseca es un hombre de 84 años que decide secuestrar a las tres personas a las que responsabiliza del encarcelamiento de su hijo, acusado de matar a su mujer. Son la jueza que le condenó, el abogado que le defendió y una estudiante que testificó en su contra en el juicio. Él considera que las tres fueron sobornadas para encarcelarlo, puesto que su hijo es inocente, y amenaza con dejarlas morir a una cada semana hasta que se resuelva el caso, que lo resuelva Indira Ramos, y que su hijo se ha liberado. Pues sí, es un hombre que desesperado. Yo cuando hablo sobre las motivaciones de este personaje, yo sinceramente creo que es un acto de amor, ¿no? Mm. Y es lo que procuro que todos entendamos así, ¿no? Sabiendo que es ficción y sabiendo que es un amor a la desesperada, quizá un amor malentendido, ¿no? Pero es el amor de un padre hacia su hijo que cree injustamente encarcelado, ¿no? Entonces, pues yo quiero que todos nos pongamos en su piel y pensemos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar, ¿no? O sea, si viéramos esa injusticia tan grande, nos quedaríamos de brazos cruzados. Quizás no haríamos lo que tú dices, ¿no? Porque se pasa a tres pueblos, pero sí que haríamos algo para intentar solucionar eso, ¿no?
Bueno, la trama, desde luego, te engancha desde el primer momento, con ese padre coraje, como digo, que se pasa a ocho pueblos, y esta inspectora con trastorno obsesivo compulsivo, que, hombre, algo de ti tienes, Santiago, porque tú no es que tengas trastorno obsesivo compulsivo, pero tus manías también tienes a la hora de escribir, ¿eh?
Sí, tengo muchas manías.
¿Sigues con la de no dejar una palabra sola en un renglón y esas cosas?
No puedo con ello, Eli, o sea, es una cosa que me supera, y mira que lo intento, ¿eh? O sea, de verdad que hay veces que me queda una palabra suelta y digo, venga, la voy a dejar, digo, a ver qué pasa, pero te aseguro que es verdad que sigo escribiendo y no me lo puedo quitar de la cabeza, y vuelvo para atrás y lo tengo que cambiar y añado una cosa, quito otra, pero bueno, y además que es que de verdad que me intento concienciar de que es una estupidez, porque es que después cuando yo lo mando a la editorial,
claro,
se maqueta. O sea, claro, es que cambia todo, o me cambian cosas, y todo cambia, ¿no?
No, que los renglones no coinciden normalmente con lo que tú mandas a la editorial y con lo que aparece publicado.
No, claro que no.
Claro, luego
cuando cojo el libro hay un montón de palabras sueltas, vamos, que me pongo malo.
Ya. Bueno, y sigues teniendo la manía de escribir en tu despacho también.
Sí, a ver, sí, yo no es que tenga esa manía, ¿no? A mí me gusta porque es donde estoy cómodo, donde tengo todo el alcance de mi mano y donde, donde más me consigo concentrar. Lo que ocurre es que, bueno, pues la vida nos lleva pues a tener que escribir en hoteles muchas veces, en trenes o donde nos pille, ¿no? Pero bueno, por elegir, yo es donde estoy cómodo, en mi despacho, con mis cosas, en chándal, ¿no? Que muchas veces pues parece que escribimos en traje, ¿no? Y bueno, y es como estoy cómodo y es lo que me gusta, la verdad.
Oye, ¿definitivamente te quedas en la novela negra o vas a cambiar? Bueno, aparte de seguir con la inspectora Indira, hay novela negra, no hay otra, pero ¿tienes pensado a lo mejor darle un giro más adelante a esta trayectoria que llevas en este género que te está funcionando fenomenalmente bien por otro lado?
Sí, bueno, mira, yo como lector, yo soy un amante de la novela negra y de la novela histórica. Y es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues la novela negra es lo que más leo, seguramente, pero la novela histórica me encanta. Y yo desde hace varios años le estoy dando vueltas a una novela histórica que me encanta. O sea, es un tema que me encanta. Lo que ocurre es que, yo trabajo en la tele, trabajo en series y tal, y una novela histórica necesita de una documentación tan grande, necesita de...
Cierto.
Claro, que llegará el momento. Me apetece muchísimo. Ojalá me pueda permitir tirarme un año escribiendo esa novela, ¿no? Y documentándome sobre ella, pero llegará, yo creo que llegará. Lo que ocurre es que ahora, de momento, pues bueno, no encuentro tiempo.
Bueno, siempre se pueden mezclar los dos géneros también, ¿eh? O sea,
sí, bueno, sin duda, eso claro. Es lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Eso es, quiero hacer una, pues bueno, una novela negra, no es tanto como una novela negra, más un thriller, pero ambientado en una época muy especial, que no te puedo contar mucho más, ojalá uh-huh. dentro de poco esté charlando contigo, hablando sobre esta novela, ¿no?
Pues
pero bueno,
que
yo
sí.
creo que cuando llegue, yo creo que a la gente le va a gustar, por lo menos a la gente que le gusta tanto El Buen Padre como Talión.
Bueno, pues de momento, que sepas que nos gusta tanto Talión como esta nueva novela, El Buen Padre, que recomendamos desde aquí a todos los oyentes de Onda Madrid, porque van a pasar un rato entretenido. Van a empatizar mucho con todos los, con todos no, pero con Indira y seguramente también con ese padre desesperado. Así que Santiago, que tengas muchísima suerte y aquí te espero, ¿eh? En cuanto tenga la novela histórica, novela negra histórica, vienes y me lo cuentas, ¿de acuerdo?
Pues claro que sí, muchísimas gracias a ti y nada, pues espero que pronto podamos volver a hablar de nuevos proyectos.
Seguro que sí, un beso Santiago, hasta luego.
Un beso, gracias.
Adiós.
¿Sabías que...?
A mediados del siglo XVI era costumbre por Semana Santa que los jóvenes regalasen palmas a sus amadas cuando éstas entraban en las iglesias para acudir a los oficios. Costumbre que en ocasiones daba origen a serias disputas y graves reyertas porque el galán se equivocaba de dama. Algo que ocurría más a menudo de lo que hoy pueda parecernos, puesto que ellas iban todas con el manto echado encima de la cabeza y el rostro, y a veces era difícil distinguirlas. Cuando terminaban los oficios, los galanes acompañaban a las damas hasta su casa. Ellas dejaban las palmas atadas en la reja de sus ventanas con cintas de seda que seguían un peculiar código de colores. Si eran blancas, significaba que la dama estaba disponible. Si eran verdes, había esperanza de conquistar su corazón. Si las cintas eran de color negro, malas noticias, el galán había sido rechazado. El color más anhelado por todos los jóvenes era el rojo, porque este indicaba que su amor era correspondido.
Soy un lobo y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo junto a su raíz. Soy un lobo.
A esta hora nos vamos a visitar la imprenta municipal que acoge una exposición que recorre la historia de la animación en nuestro país. Más de 400 piezas y fragmentos de películas, series o anuncios que todos tenemos en la cabeza. Por allí podemos ver el proceso de creación, por ejemplo, de David el Gnomo, de la familia Telerín o de Pocoyó. Gloria Talavera, una muestra que lleva meses ya triunfando y que tú recorres ahora recordando muchas cosas, me imagino, de tu infancia.
Sí, Eli, parece además que popularmente la animación ha sido cosa de niños o de las películas infantiles, pero estamos descubriendo a través de este recorrido que es mucho más, que ofrece además muchísimas posibilidades, te puedes imaginar ahora, ¿no? Que ya hemos pasado del lápiz a la alta tecnología. Y sonríe además Francisco Marín, que es el director de esta imprenta municipal, en esta muestra que está teniendo muchísimo éxito. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos arrasando. No nos esperábamos que esta exposición, que cuenta la historia de la animación española de los últimos 100 años, un siglo, tuviera tanto éxito para los usuarios y los visitantes.
Buscar en Hollywood es siempre lo que hacemos y no nos damos cuenta que aquí tenemos grandes profesionales que crearon personajes, por ejemplo, me acabo de enterar en esta muestra, como el de Willy Fogg, David el Gnomo o Klaus, que estuvo nominada incluso también para los Oscar como película en animación.
Los que ya tenemos una cierta edad, entre los 50 y los 60, lo cierto es que todas las series que hemos visto en la televisión han sido realizadas por dibujantes, realizadores y empresas españolas.
Bocetos, hemos encontrado aquí fotogramas, pero también juguetes o carteles o cromos relacionados con este mundo, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido todo este material?
Pues gracias a la eficiente investigación de los comisarios.
Los comisarios que forman parte de una universidad en la que hay además un grado de animación que me consta tiene mucho éxito entre los jóvenes.
Efectivamente, José Antonio Díaz y Samuel Viñolo han realizado una investigación pionera poniendo negro sobre blanco todo lo que desconocíamos. Entonces, no solamente es investigar sobre toda esa historia de la animación, sino ver los personajes, las empresas, lo que está en el entorno de esas películas de animación, merchandising, cromos, de todo.
7.000 personas, al menos que sepamos, trabajan en esta industria. Por eso es importante que tengan una buena formación y, si puede ser en nuestro país, muchísimo mejor. Hemos comprobado además cómo fue el primer largometraje de animación. Se hizo en el año 1945 y aquí está su cartel, ¿no? El de Garbancito de la Mancha.
Garbancito de la Mancha, pionero en toda Europa. Muy por delante, además, de cualquier industria de animación europea. Y al mismo nivel en parangón de la industria de Hollywood, que a la que siempre tenemos como referencia, pero nos olvidamos de que Hollywood se nutre de fuentes españolas.
¿Y qué importancia tuvo los estudios Moro en la publicidad y en la animación en nuestro país?
Fundamental. Hay que tener en cuenta que la animación no es una es un emblema para los niños, sino que también era una forma de comunicación que se utilizaba en el cine, en la televisión, y entonces los estudios Moro fueron pioneros en ese tipo de trabajos y prácticamente revolucionaron todo lo que significa la producción de la animación con otra finalidad que no sea la exclusivamente infantil y juvenil.
Claro, se dieron cuenta que una vez que teníamos las televisiones en nuestros hogares, pues era también un mundo que había que explotar. Me he encontrado con esos personajes de la familia Telerín, que ahora se han vuelto a recuperar y que conocen los niños de hoy, o la calabaza Ruperta, que tantas alegrías, ¿no?, o tantos desastres producía en el 1-2-3.
Efectivamente, todos los estudios Moro es un empeño en producir dibujos con vistas a la animación. Uh-huh. Y entonces esa amplia cobertura, programas de televisión, anuncios publicitarios, tema fundamental para difundir en espacios de prácticamente menos de 30 segundos una idea perfectamente formalizada.
Y llega la era digital, abandonamos un poco ese lapicero, me imagino, y vemos a personajes como el de Pocoyó, que también aquí he conocido que partía de una productora madrileña, de Cinquia, y fíjate, ya se ha visto ese personaje en 250 países.
Pocoyó es un gran éxito. Además, eso de que el nombre de Pocoyó, que viene del Jesucito de mi vida, eres niño Pocoyó, porque era el hijo del que empieza a dibujar Pocoyó, pues se convierte prácticamente en uno de los emblemas de la animación española. Pocos saben, además, que el fundador de Cinquia es descendiente directo del conde de Floridablanca.
Qué datos tan interesantes nos está ofreciendo Eli. Francisco Marín, que es el director de esta imprenta municipal, Tadeo Jones, también, que tuvo muchísimo éxito. Decíamos también, Klaus, esa película española que fue candidata al Oscar a la mejor película de animación. Y también se incide en esta muestra en las diferentes técnicas. Ya hemos hablado de alguna de ellas, pero incluso se llegó a trabajar con marionetas.
Marionetas, plastilina, el 2D, el 3D, el proceso de creación digital, prácticamente que todo se hace por ordenador. La animación tiene muchas técnicas y todas están vinculadas entre sí de una forma o de otra, pero lo importante es que la animación es un proceso de creación cinematográfico y ese proceso tiene que estar perfectamente argumentado como si fuera un guionista, un realizador o un director de película.
Bueno, pues lo tenemos muy cerca, en el centro de Madrid, esta imprenta municipal, calle Concepción Jerónima número 15, entrada gratuita de martes a domingo de 10 de la mañana y hasta 8 de la tarde, y ya de paso podemos ver también las antiguas imprentas en esta exposición permanente que tenéis aquí en la planta baja.
La imprenta es un museo de artes gráficas y entonces el contar la historia del libro y las artes gráficas asociadas desde el siglo XV al siglo XIX es el principal reclamo de la imprenta como institución cultural.
Pues aquí esperamos a la gente, si algo más.
Que la exposición de animación estará posiblemente hasta el mes de abril, quizás la prorroguemos hasta el mes de mayo, a causa de ese éxito especial que estamos teniendo, y que todos los madrileños pueden visitar la imprenta municipal, en que van a descubrir muchos de los asuntos que están vinculados con lo cotidiano, como es el libro y todo lo relacionado con las artes gráficas.
Pues hecha está la invitación, Eli, yo creo que lo mejor pasarse por aquí y disfrutar de esta muestra.
Qué bonito recorrido, Gloria. Yo también he vuelto a mi infancia con esto.
Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez.
pensar, todo te pude dar. Estuve al borde del abismo por tu amor. Lejos de tu mar me siento más firme. Quédate donde estás, soy yo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Cuando te conocí, mi ropa te gustó, a mí tu forma de reír. Sentí la conexión, tú lo llamaste amor. Yo aún no sé cómo se puede describir. Al decirte adiós, noté una leve sombra de decepción. Al
Bueno, pues hace menos de un año, en mayo de 2020, se anunciaba la disolución de La Unión, que es uno de los grupos, como todo el mundo sabe, más emblemáticos y más importantes que ha dado el pop español. Bueno, ahora su cantante, Rafa Sánchez, se lanza en solitario con una canción, con esta que estamos escuchando, que lleva por título Vístete, princesa, en la que habla de una mujer que se rodea de amigos gay que le hacen caso y le hacen sentirse pues muy ilusionada, que es como suponemos que debe estar Rafa a estas horas con este primer reto en solitario. Y esta canción, que va a formar parte de un disco que saldrá dentro de unos meses y que lleva por título Vampiros. Rafa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli y compañía.
Oye, entre princesas y vampiros va la cosa, ¿no?
Bueno, no, Vampiros es una canción que seguramente será el segundo single que saque. El álbum se llamará Solo para Adultos.
Ah, bueno, bueno.
Pero sí, también ahí va a haber todo tipo de personajes oscuros y no tan oscuros.
Que decía yo que la protagonista de esta canción que estamos escuchando es una mujer que de pronto encuentra un motivo para estar ilusionada, que es como debes estar tú ante este reto. No sé si ilusionado y, en fin, asustado en la misma medida, en la misma proporción, porque vas a dar un salto en tu carrera, un salto cualitativo.
Estoy más ilusionado que asustado, ya que en el fondo, bueno, llevo participando del show business 36 años y un poco, como dice el refrán, más sabe el diablo de viejo que de diablo. Entonces, lo que más me preocupa es cómo poder llegar bien a mi público objetivo, ya que pues es más de mi quinta y utiliza menos las redes sociales y este tipo que es de promoción, que es justamente hacia donde están cambiando los tiempos hoy en día.
Bueno, lo cierto es que el tema suena muy a ti, ¿eh? También es cierto que La Unión sonaba muy a ti, es decir, que La Unión sin Rafa Sánchez no lo hubiésemos concebido de ninguna de las maneras. Quizás la ventaja que tenéis los solistas, ¿no? Que como le imprimís vuestro sello al grupo en el que estáis, luego a la hora de emprender una carrera en solitario, hombre, sois muy reconocibles.
Bueno, obviamente la voz es muy reconocible, claramente, pero también a la hora de composición y grabación he estado siempre muy implicado en esos temas, ya que las melodías siempre las he hecho yo y las letras. Uh-huh. O sea que en el fondo es una continuidad, ¿no? Han cambiado un poco los instrumentistas y la gente con la que estoy componiendo, en este caso con un teclista que se llama Fermín Villascusa, pero el feeling yo creo que va a ser muy parecido.
La historia de Vístete, princesa, que ya decía, adelantaba yo, que es, bueno, viene a contar la historia, y así lo vemos también en el vídeo, de una mujer que se rodea de amigos gays que le hacen sentirse viva, ilusionada, que nota que está arropada. ¿Esto, Rafa, es una declaración de principios?
Puede serlo, pero también es un hecho. Hay un montón de mujeres, sobre todo mujeres divorciadas, que dejan de ser visibles para el mundo que las rodea. Te hablo de un mundo heterosexual, ¿no? Mm. Aparte, pues los chicos a los que pueden tener acceso, también muchos de ellos son divorciados y no quieren tener ya ningún tipo de compromiso, ¿no? Y acaban, pues, muchas de ellas, no te digo todas, pero muchas de ellas sí acaban saliendo por la noche con grupos gays, donde se divierten, retoman un poco la vida de adulto que a lo mejor han dejado al haber sido madres. Uh-huh. Y de repente vuelven a salir a pintarse el ojo y a subirse al taconazo.
Uh-huh. Oye, Rafa, durante la pandemia compusisteis un tema muy bonito, que escuchamos aquí en este programa y que yo creo que todos nuestros oyentes pueden reconocer. Qué duro ha sido esto, ¿eh? O qué duro sigue siendo esto.
Bueno, ha sido de ciencia ficción, nadie ni lo esperábamos y luego además ha sido muy difícil saber cómo manejarlo. Y como decía en una canción que solté, ¿dónde estaba? Es una canción de La Unión, ¿no? Que nos ha pillado además a todos en pijama. Uh-huh. Es muy duro porque todavía lo que más agobia yo creo a la gente es que no se ve un final claro de todo esto.
Oye, ¿cómo te ha pillado el tema de la ruptura de la unión? Que supongo que no es una cosa que uno decide, sino que es un poco viene dado, seguramente por las circunstancias, por el cansancio, por el tantos años trabajando juntos. ¿Te ha pillado en un buen momento de tu vida?
Pues cualquier momento es bueno si vas a mejor. Han sido 3 años muy duros. Antes de anunciar la disolución ya estábamos pues con tribunales de por medio, pero sin dejar de trabajar. O sea, íbamos en la misma furgoneta, con un ambiente muy eléctrico y muy desagradable. Ha habido momentos muy tensos. Entonces, hoy por hoy me siento totalmente liberado, ¿no? No solo de por poder hacer lo que quiero y como lo quiero, sino también haberme liberado de esa presión y ese mal rollo que ha habido durante tanto tiempo. Pero ahora mismo, yo creo que con el momento que tengo, pues tengo también eso, ya tengo, soy cincuentón y al menos sé lo que no quiero.
O sea que por fin eres tú. Quiero decir, te encuentras a gusto contigo mismo. A los seguidores de la unión seguramente les va a costar entender que después de tantos años juntos, donde habéis compartido, bueno, supongo que muchísimos momentos regulares, pero muchísimos momentos buenos, habéis conocido lo que es el éxito, os habéis hecho conocidos a todo el mundo. La gente dice, pero ¿cómo es posible que después de tanto tiempo juntos surjan estos malos rollos?
Pues hubiera sido la postura más acomodada ya, pues eso es viendo mi edad, pues lo más fácil hubiera haber seguido porque realmente estábamos funcionando, haciendo conciertos, pero cuando la ilusión no acompaña, en vez de ser algo bonito y divertido, acaba siendo un trabajo al que tienes que ir, ¿no? Pero yo creo que la esencia de la unión al final se va a acabar viniendo conmigo. Voy a seguir tocando esas canciones que han sido emblemáticas, ya que soy compositor de ellas, uno de los compositores de ellas. O sea, que van a seguir sonando. Y también en cuanto a una continuidad a la hora de la composición y el sonido, yo creo que también, y bueno, pues creo que al final el público decidirá si a través de las canciones que yo vaya editando, si existe esa continuidad.
¿Tienes pensado incorporar en tus futuros repertorios alguna canción de la unión o esto ya no se puede hacer? Es que no sé cómo ha quedado la situación.
Sí, yo soy autor de ellas y normalmente las canciones que han estado bajo contrato, pues tanto de Warner como en la última época Universal, quedan liberados a los 5 o 10 años dependiendo del contrato. Sí, puedo regrabar, puedo hacer con este repertorio lo que quiera. Es mío en una cuarta parte en los dos primeros álbumes y en el resto de los álbumes en una tercera parte, ya que los compusimos Mario Martínez, Luis Bolín y yo.
Bueno, comienzas una nueva etapa, Rafa, una etapa más liberado, como tú decías, ya siendo una persona absolutamente centrada, una persona madura, una persona valiente, porque tú has reconocido en público cosas que no tenías por qué. Oye, cada uno tiene su vida, tú reconociste o has reconocido que tuviste problemas con las drogas, has reconocido tu homosexualidad, has reconocido una serie de cosas que dices, oye, pues ole tus narices, pero tampoco no tenías por qué hacerlo. ¿Eso se va a ver reflejado en tus nuevas composiciones o se está viendo ya reflejado en estas composiciones que ya tienes preparadas para ese disco que se va a editar o que vamos a conocer todos dentro de unos meses?
Sí, bueno, yo creo que ya Vístete Princesa tiene un pequeño toque, ¿no?
Sí.
Hay alguna otra canción, una que se llama El Maldito Adagio, hablando de una relación. Que hablando con un compañero vuestro, un periodista, me comentaba que casi siempre utilizábamos, aunque había canciones con un cierto aire homosexual, pero siempre las hablábamos en un género neutro. Y en este caso, en esta canción, no hay género neutro, se va a hablar claramente. Y también, pues, creo que hay que dar visibilidad a esta cuestión, a la homosexualidad, ¿no? Hasta que deje de ser algo raro, ¿no? Y yo cuando lo hice público en la revista Shanghai, lo hice fuera de promoción, todo mi círculo de amigos, familia, lo sabía desde hacía muchos años, pero lo hice con una intención social, ¿no? Pensando en aquella gente que no vive en las grandes ciudades, que es homosexual y que se siente un bicho raro. Entonces creo que, que tener ciertos personajes a los en los cuales reflejarte es importante y puede hacer feliz a un montón de gente.
Bueno, en el aspecto profesional, tu matrimonio con Fermín Villaescusa pinta largo, ¿no?
Pues sí, sí. Lo decía en una pequeña biografía que escribí, ¿no? Que esto es como jugar al tenis. Cuando juegas al tenis con alguien que es mejor que tú, tú juegas mucho mejor. Y creo que está sacando Fermín lo mejor de mí, tanto en melodías como en letras y también a la hora de grabar y producir el disco.
Bueno, tienes muchos proyectos por delante, Rafa, un reto precioso, que es el de subirte a un escenario, en este caso tú como Rafa Sánchez y no como La Unión. Creo que ya has actuado en febrero. ¿Cuándo te vamos a ver aquí en Madrid?
Pues en mayo. En mayo estoy preparando hacer una serie de presentaciones pues en las principales capitales del país. Y bueno, pues además animo a la gente diciéndoles que no van a estar en un sitio más seguro que en un concierto de esta índole, ya que se hacen control de temperatura, mascarilla, distancia social, los que estamos encima del escenario todos con PCR, o sea que es un sitio seguro y espero además que la gente pueda empezar a retomar esa vida que hemos dejado colgada en el armario durante un año.
Pues a ver si se cumple, si te vemos pronto aquí en mayo, a ver si podemos ir ya todos. Ojalá pudiéramos hacerlo sin mascarilla y pudiéndonos abrazar y cantar todos juntos, que es lo que nos da mucha vida en los conciertos. Y nos quedamos esperando ese Solo para Adultos, ese trabajo ya completo del que estábamos escuchando, este Vístete Princesa, que es la presentación en sociedad de Rafa Sánchez después de muchos años dentro del mundo de la música, pero en este caso ya sin La Unión y en solitario. Rafa, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Eli.
Un abrazo.
Por prestarme tu tiempo.
A ti, gracias, un beso.
Chao.
Let's go!